Hoy, 19 de diciembre, se cumplen 19 años de la muerte de un personaje que marcó una época en España. Uno de los nombres más representativos de lo que se vino a llamar la cultura kinky. Esta noche, recordamos a un hombre al que todos conocimos como el Vaquilla. Te lo presentan Mónica García y Andrés García.
Soy Juan José Moreno Cuenca, aunque todos me llaman Vaca o Vaquilla. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad y nunca pude o nunca supe pasar al otro. Ahora me he propuesto hacerlo y sé que no será fácil. Mi mayor enemigo ha sido siempre esa fama que me fue envolviendo desde niño hasta atarme de pies y manos. Hoy me piden que cuente mi vida. De acuerdo, puede ser una oportunidad. Para mí, pues quizás acabe por conocerme. Para ustedes, tal vez empiecen a comprender quién diablos es ese sujeto del que tanto hablan sin saber por qué.
Su figura fue tan popular en la España de los 70 y los 80 que ha servido de inspiración a escritores, músicos y cineastas. Se trata de Juan José Moreno Cuenca, apodado El Vaquilla por su costumbre de embestir a cualquiera con el que tuviera un enfrentamiento.
Nació el 19 de noviembre de 1961 en la ciudad catalana de San Adrián de Besós. A los 11 años, el Vaquilla ya robaba coches, que él mismo conducía, eso sí, colocando en el sillón algunos cojines para llegar al volante y en sus piernas unos zancos para alcanzar los pedales.
Abría los vehículos con una facilidad pasmosa, la misma con la que despistaba a la policía que lo perseguía.
¡Vaca, qué macho eres!
¿Sabes lo que os digo, chavales? Que mientras pueda conducir un coche como este, todavía no nació el poli que me eche mano. ¡Vámonos!
Aquello empezó siendo un juego para el Vaquilla y terminó siendo una forma de vida. Se especializó en atracos por el método del tirón. En uno de ellos, la víctima terminó falleciendo.
Como era costumbre, el Vaquilla, montado en el coche, dio un tirón al bolso de una mujer. La víctima cayó al suelo bajo las ruedas del vehículo. No se pudo hacer nada por su vida. Como por edad no podía ingresar en la cárcel, el Vaquilla fue pasando de reformatorio en reformatorio hasta que a los 15 años ingresa en la cárcel Modelo, el centro penitenciario de hombres de Barcelona.
En aquel momento la sociedad y los medios de comunicación comienzan a fijarse en él, un joven rebelde, adicto a la heroína, cabecilla de motines, pero con un carisma capaz de convertirlo en una estrella mediática. Su vida se llevó al cine.
Nos juntemos con los chavales y empezó el rollo de los coches, los tirones.
¿Quién te enseñó a conducir?
Nadie.
No me lo creo.
Yo le digo que sí. Me montaba siempre con los que sabían más y me fijaba mucho. Luego un día me echó un mini para practicar. Lo dejé chafado contra una farola. La segunda me hizo un 30 especial majo. Lo metí en la autopista todo lo que daba el motor. Hasta hoy.
El 19 de diciembre del año 2003, a sus recién cumplidos 42 años, Juan José Moreno Cuenca, apodado El Vaquilla, fallecía como consecuencia de su adicción a la heroína.
Javier Valenzuela es autor del libro Crónicas Kinkis. Querido Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y bienvenido a la COPE. ¿Qué se sabe de la familia, de la infancia y de la juventud del Vaquilla?
Pues la infancia y la juventud del Vaquilla es muy representativa de la inmensa mayoría de eso que hemos dado en llamar los kinkis de los años 70 y 80, aquellos delincuentes juveniles que tuvieron tanto protagonismo en la España de la Transición, con sus tirones y atracos con escopetas recortadas y navajas, con su pasión por los SEA 124 y 1430, con su afición a la música de la Greca, los chichos, los chunguitos. Fue todo un fenómeno social que se dio en la periferia de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, y que consistía en chavales de las clases muy, 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 muy pobres, muy populares, que en aquel momento empezaron a protagonizar este fenómeno de delincuencia kinky. De él sabemos que nace en eso, en un barrio muy, muy, muy humilde, de una familia, como habéis dicho, de etnia gitana. Bueno, no hace estudios, o hace unos estudios mínimos, y enseguida pues quiere disfrutar, vivir la vida en libertad, como esa canción que sonaba al principio, y además quemarla deprisa. Él, su pasión muy común a todos los kinkis de aquella época eran los coches, y ahí los 124, los 1430, los Mini Cooper, y como habéis contado muy simpáticamente, es verdad, no llegaba, era muy pequeñito, tenía 9 años, hasta se ponía cojines y zancos para conducirlos, y era muy bueno conduciendo, por supuesto, sin carné, porque ni entonces ni hoy se da un carné a nadie a los 9 años. Tenía mucha labia, se explicaba muy bien ante los periodistas, ante los cineastas, como a José Antonio de la Loma, que hizo la película sobre él. Bueno, pues entró ese ciclo, el pobre, de reformatorios, cárceles, etcétera, etcétera. Era heroinómano, como también muchos o la práctica totalidad de los delincuentes quinquis de los 70 y los 80, y tuvo, claro, sida y luego una cirrosis, que creo que es lo que terminó con él en la cárcel a los 42 años tendría o algo así.
Javier, él tuvo un delito de sangre. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ocurrió?
No, el delito de sangre, digamos, fue esto que llamaríamos el tipo penal de homicidio involuntario. Estaban atracando a una vieja, tal, entonces alguien le pegó un tirón al bolso y el vaquilla, que era el que conducía el coche de la fuga, arrancó, pero la pobre anciana había caído en el suelo y el coche la arrolló y la mató. Entonces, es muy, muy, muy horrible, claro, pero entra en la categoría de homicidio involuntario. No solían ser sanguinarios, estos delincuentes kinkis de los 70 y 80 no eran sanguinarios, o sea, no iban a matar, ¿no? Pero evidentemente daños colaterales como el de esta anciana sí que se producían, claro.
Javi, ¿por qué empieza a hacerse conocido popularmente y por qué siempre existió esa empatía hacia el vaquilla, a pesar de ser un delincuente?
Pues hay que entender la época de la transición española. Todos estos chavales, el Vaquilla, el Jaro, el Nani, el Guille, el Kung Fu, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, venían de barrios hijos de familias campesinas que durante el desarrollismo de los años 60 sus familias se habían instalado en la periferia de las grandes ciudades, ¿no? El desarrollismo de la etapa final del franquismo pues hace que mucha gente campesina acuda a los suburbios de las grandes ciudades. Allí viven en chabolas o en barrios de estas viviendas sociales, pero sin apenas servicios, ni asfaltado, ni alcantarillado, ni escuela, ni guardería, ni centros de salud, ni ya no digamos centros culturales y deportivos, ¿no? Entonces, hay una empatía efectivamente con ellos porque se entiende que esta delincuencia de esa época, la del Vaquilla y la de otros, tiene un claro origen social y cultural, que es la marginación, la pobreza, el desarrollismo salvaje. Son como un síntoma de ese desarrollismo mal hecho, sin planificar, un poco salvaje, de los años 60 en España, ¿no? Y luego tenía otro fenómeno que es muy muy típico de aquella de Vaquilla y de todos los delincuentes juveniles de aquella época, que es que a ellos les gustaba hablar con la prensa. Yo sé que hoy en día sorprendería mucho, sorprende a los jóvenes periodistas, les sorprende, pero yo en aquella época al Vaquilla no lo conocí porque él estaba en Barcelona y yo soy más bien trabajaba periodismo de suceso en Madrid, pero sí que conocí a otros como el Guille o el Kung Fu, y a ellos les encantaba contar su historia a la prensa. Daban entrevistas, te llamaban cuando entraban, cuando salían de la cárcel o de los juzgados, querían explicarse, tenían una manifiesta voluntad de explicarse, de contarse. Y claro, esto provoca de inmediato pues la simpatía del periodista, claro.
La cárcel, todos sabemos que al menos en la teoría, tiene un objetivo claramente de reinserción. ¿Qué supuso para él el paso por la cárcel?
Pues en aquella época, no sé hoy, pero en aquella época las cárceles eran bastante cutres, ¿no? Eran bastante cutres, estaban sobrepobladas además, eran pobretonas de medios y de recursos humanos y materiales, y estaban sobrepobladas, y las cárceles para toda el Vaquilla y toda esta generación, más que nada fueron escuela de delincuencia, o sea, donde si sabían hacer una cosa, aprendían a hacer otras, ¿no? No supuso ningún tipo de reinserción, lamentablemente. Estamos hablando, los oyentes jóvenes, quizás no acaben de entender lo que era España en el año 78, 79, 80, 81, 82, que era una España que todavía no estaba en la Unión Europea, donde no había ni autovías, ni AVE, ni el estado de bienestar, no había un montón de las cosas que hoy damos por hechas, ¿no? Y nada, las cárceles eran escuelas de delincuencia para estos chavales.
Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, él tuvo mujer e hijos, ¿no?
Sí, se casaban muy jóvenes y tenían hijos muy pronto. En fin, sí, eso era muy propio, además de tanto de de los gitanos como de sus asociados, los quinchis, ¿no? Los quinchis, mercheros, subvintalleros, se casaban muy pronto, a los 14, 15 años, prácticamente con la primera noviecita que tenían, ¿no? Y enseguida empezaban a tener hijos, sí, sí.
Javier Valenzuela, autor del libro Crónicas Quinquis. Gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Son ilusiones. Según el diccionario de la Real Academia Española, quinqui es una persona perteneciente a cierto grupo social marginado, que generalmente se gana la vida como quincallero ambulante, o una persona que comete delitos o robos de poca importancia. En la España de los 70 y 80 surgió toda una cultura relacionada con lo kinky, de la que el vaquilla es solo un personaje de un fenómeno mucho más amplio. Me atiende Iñaki Domínguez, es antropólogo y escritor, autor de Macarras Ibéricos. Iñaki, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Oiga, ¿se puede situar en el tiempo en qué momento comienza a surgir este fenómeno kinky?
Bueno, pues el tema de los kinkies es una cosa muy antigua. Pero bueno, en la prensa y demás empieza a surgir sobre todo con la figura de Eleuterio Sánchez el Lute, en los años 60, en 1967, cuando pues él escapa de la policía, bueno, comete un atraco en una joyería, matan a un guardia de seguridad y luego la policía les persigue, otro día distinto, y matan al dispararles a ellos, pues matan a una niña, la propia policía mata a una niña. Bueno, la figura de Eleuterio Sánchez pues se hace muy famosa porque él se escapa de la policía, está siempre fugado y demás, y yo creo que cuando se empieza a hablar de kinkies en prensa, sobre todo, es a partir de esos, últimos años o del tardofranquismo, ¿no? Luego, por supuesto, pues a finales de los 70, pues se realizan películas de cine kinky, llamado cine kinky, en el que, bueno, los protagonistas son estos, digamos, descendientes de culturales del Lute. Correcto. Como pues el vaquilla y el torete.
Vamos poco a poco. ¿En qué zonas del país proliferó con más fuerza este fenómeno kinky?
Bueno, es que primero que los kinkies, tal y como eran, no proliferan. Por ejemplo, hay una gran comunidad de mercheros en Salamanca, que es de donde era el Lute precisamente, todavía a día de hoy, mercheros o kinkies se puede hablar indistintamente. Pero lo que pasa que, bueno, cuando se habla de cine kinky, realmente es un fenómeno un poco diferente. Se habla más de delincuentes, de macarras, de gitanos, de kinkis algunos de ellos, que los kinkis son, pues digamos, como payos que viven un estilo de vida igual que los gitanos, ¿no? Y que viven en la marginalidad. Entonces, bueno, el fenómeno kinky pues tiene lugar en pequeñas provincias, como digo, Salamanca es un centro importante, y luego, pues, en las grandes ciudades, pues en los entornos semi-rurales, digamos, en los límites de las ciudades, en los que todavía en los años 70 y 80 pues había burros, había un elemento rural, gallinas, etcétera, pues eso normalmente el kinky se suele desarrollarse en estos entornos pues de chabolismo, de casas bajas, en los que no está la ciudad del todo desarrollada, digamos.
Entiendo. Recuerdo que hablamos de los años 70-80,
sí,
que naturalmente, afirmaba Iñaki, los gitanos que viven en la marginalidad, más en aquella época, ahora que afortunadamente la mayoría de los gitanos viven integrados en nuestra sociedad como un ciudadano más. Oye, personajes como el vaquilla, el jaro, el pirri, el torete, ¿por qué se convirtieron en iconos de la época?
Bueno, primero es diferente el jaro y, por ejemplo, el vaquilla del torete y el pirri, ¿no? En primer caso, pues se trata de delincuentes que se hicieron muy famosos, muy conocidos, porque eran muy jóvenes y que aparecían en la prensa a menudo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se inspiraron películas, ¿no? En el caso de vaquilla, perros callejeros, en el caso del jaro, navajeros. Y bueno, el caso del torete era que era amiguete del vaquilla y otros grupos de amigos, y fue estrella, digamos, de cine, igual que el pirri, que eran pues dos jóvenes también, que también eran chavales problemáticos que vivían en entornos marginales, pero que lograron de algún modo pues hacerse actores, y de su cara es muy visible, y no era solo visible en la prensa, sino también en la cine, ¿no?
Fíjate que hablamos de cultura kinky, formó parte del mundo del cine cuando las figuras que iban y protagonizaban películas eran gente de éxito, cantantes de éxito, tal, pero sin embargo, no sé por qué surge aquella moda de que estos personajes nada ejemplares fueran protagonistas de historia. Supongo que con la intención de conocerles un poco más y comprender su contexto, su entorno, no sé si para querer justificar las fechorías que hacían, ¿no?
No necesariamente, yo creo que tiene que ver con toda una producción audiovisual de cine transgresor, de cine de explotación, básicamente, igual que en Estados Unidos, pues en los 60 tenía las películas de Russ Meyer y demás, que eran pues muy muy eróticas. Entonces había una época de transgresión en la cual, bueno, pues la norma era lo suyo, lo atractivo, lo alternativo era contracorriente con el sistema, con los valores morales tradicionales, con el franquismo, con la dictadura. Entonces, bueno, lo que se veía bien era, pues, y lo que era atractivo para el gran público, como siempre en el cine de explotación, pues es el sexo, las drogas, el rock and roll y la delincuencia. Correcto. Y en este caso yo creo que un elemento muy importante era ese elemento de transgresión y de ruptura de criminalidad, y también, por supuesto, de ver un mundo que la gente no está acostumbrada a ver y así puede tener acceso a él gracias a la gran pantalla, ¿no?
Iñaki, ¿qué fue de esos personajes que formaron parte del fenómeno kinky en nuestro país?
Bueno, se suele decir siempre que están todos muertos y demás, pero bueno, también hay actores y gente que ha participado en este cine que se enfada porque ellos no han muerto, y no todos los casos, digamos, de todas las personas que han participado en ese tipo de películas han muerto, pero es verdad que sí que había casi un instinto de muerte, ¿no? En esas actividades de riesgo, de delincuencia por un lado, que puedes morir, y por otra parte, pues también asociadas a la droga, que también estaba entrando, como en esa época que digo, de contracultura, que en España es posterior a Estados Unidos y otros países, y que en vez de ser en los años 60, pues es en los años 70 y 80, y entonces, bueno, pues esa introducción de droga en grandes cantidades para una generación que tiene unos conocimientos muy muy ingenuos, digamos, pues la heroína sobre todo pues acabó con mucha gente que participó en esas películas y bueno, hay muchos casos concretos, ¿no?
Señor Domínguez, Iñaki, gracias por atenderme. Un abrazo, buenas noches.
Nada, muchas gracias, buenas noches.